Hola, universo de la internet. Bienvenidos a Luchap con todo el resumen del mundo de la lucha libre, lo que pasó esta semana. E iniciamos con las acciones de Monday Night Raw. Drew McIntyre al inicio no solo se llevó una, sino dos patadas al cráneo del asesino de leyendas Randy Orton. Luego de que McIntyre apareciera en el centro del ring a decir: "Vencí a Randy Orton, pero pues me quedé con ganas de pegarle una Claymore", entonces lo retaba nuevamente para enfrentarse. Así que llegó Randy Orton y comenzaron a atacarse y llegaron en algún momento en la parte de atrás donde salen las superestrellas. Ahí comenzaron a golpearse y fue en Randy Orton donde pudo hacer dos patadas al cráneo a Drew McIntyre. Y como diría Marcelito, que alguien nos haga el mapita porque Nia Jax se hizo amiga de Shayna Baszler para destronar a las campeonas en pareja de WWE. Pues imagínense que regresó Naya de la suspensión diciendo que tuvo que disculparse con la persona que atacó y pues le quitaron la suspensión. Ahí llegó Shayna a tratarla mal. Tanto fue así que se fue a ver la lucha que teníamos Shayna contra Bayley. Pero pues no pasó mucho porque Naya, de estar viendo en la plataforma, bajó y arrastró a Shayna y la atacó. En algún momento pues estaban ahí atacando, atacando y pues Sasha y Bayley estaban felices ahí aplaudiendo, viendo. Y llegó un momento donde Naya y Shayna pararon de atacarse y comenzaron a pelarle el ojo a las campeonas en pareja. Y es así como tenemos esa pareja dispareja que va a enfrentarse en Payback a Bayley y Sasha por los campeonatos en pareja de WWE. Y tuvimos el regreso del pirata Aleister Black, el pirata holandés. Porque llegó con un parche, recuerden que fue atacado por Murphy. En algún momento que vino a defender a Dominic y el que salió con las tablas en la cabeza, como dicen, fue el pobre Aleister. Le hicieron lo mismo que Rey Mysterio y pues fue lastimado en un ojo. Así que regresó invitado a Kevin Owens Show y Kevin Owens diciéndolo que qué vaina, qué terrible, no sé qué, darle apoyo moral. Pero obviamente todo ese mes que estuvo ausente Aleister Black se llenó de rencor y tiene toda la razón. Yo era de los que decía que, o tengo la teoría aún, de que se va a volver un discípulo de Seth Rollins, porque realmente él ayudó a Rey Mysterio, a Dominic, hasta a Kevin Owens, hasta a Humberto Carrillo, y cuando a él lo atacaron, ahí sí nadie vino a ayudarlo, qué tristeza. Es más, estaba ahí Dominic, dejó que le atacaran el ojo al pobre Aleister, y después cuando fueron con él, ahí sí se defendió con un palo de Kendo, pero no fue a ayudar a Aleister. Mientras que Aleister sí había llegado a ayudar al pobre Dominic. O sea, ahí toda esa venganza deprimida de Aleister que le aplicó un Black Mass, la masa negra a Kevin Owens, pues yo creo, en mi parecer, totalmente merecida porque se defendió un ejército y el ejército no lo vino a defender a él. ¡Qué tristeza! Como dirían. Y para los interesados en el campeonato 24-7, hubo una fatal de cuatro esquinas entre R-Truth, Akira Tozawa, Cedric Alexander y Shelton Benjamin. Y Shelton Benjamin estuvo reinando todo el combate, dándole a todos y cada uno. Pero en algún momento los ninjas de Tozawa lo agarraron, prácticamente lo secuestraron y lo tuvieron ahí a un lado del ring viendo cómo Tozawa cubría a R-Truth y se convertía en campeón 24-7. Así que el negocio del dolor, el negocio de lastimar, se ha quedado sin oro. Y tanto fue así la ira que luego en Raw Underground estuvieron por allá metidos en todas las luchas atacando a todo el mundo y bueno, en especial Bobby Lashley atacando a Raimundo y todo el mundo. Ira comprimida para el negocio de lastimar, que no le está yendo muy bien. Y también en esa misma noche había una competencia de pulseo que hacía años no veía una. Yo recuerdo hace muchos años una de Great Khali contra Triple H, pero era más interesante porque tenía vidrios a los lados. Y Triple H estaba perdiendo y al verse que estaba tan cerca de los vidrios le pegó un cabezazo a The Great Khali y comenzó a atacarlo en esa época. Pero bueno, en esta ocasión era Bobby Lashley contra Apollo Crews, los cuales nos dieron la noticia de que se van a enfrentar por el campeonato de los Estados Unidos este domingo en Payback. Salió Mayullerito Apollo Crews en esa competencia de pulseo donde estaba de árbitro Mark Henry, porque ya estaban ahí. Y Apollo le pegó un pisotón al pie por debajo de la mesa de Bobby Lashley y obviamente lo venció en segundos. Y Mark Henry le dio la victoria a Apollo Crews. Luego Apollo comenzó a atacar a Bobby Lashley y llegaron MVP y Shelton Benjamin para defenderlo, pero Apolo fue más inteligente y le salió por un lado y por el otro y no fue atacado. Quedó todo ardido el pobre Bobby Lashley, que como decía anteriormente estuvo por allá en Underground atacando a Raymundo y todo el mundo. Y no han sido las noches del pobre Angelito Garza, porque el domingo anterior perdió la oportunidad por los campeonatos en pareja. Esta vez se enfrentó a Montez Ford y Montez Ford se llevó la victoria. Y además iba por el amor de Demi, la tenía invitada al ring viendo la acción. Y llegó Eibar de los Viking Riders y le ofreció una pierna de, no sé, de puerco, de gallina, que se carne le ofreció. Y la conquistó y se la llevó. Entonces sin campeonato, sin Demi, sin nada. Triste por Angelito. Y bien por Montez Ford porque convirtió ese salto de ranita que hizo famoso Eddie Guerrero, obviamente, y ahora está cambiando de posición en el aire al momento del salto. Está muy brutal esa movida de Montez Ford. Y beneficiado al público porque vimos dos futuros grandísimos que va a tener esta empresa, que es Montez Ford, Angelito Garza. Y tuvimos el debut de Kid Lee en Raw. Y no, señores, no fue a retar a Cedric Alexander, no fue a retar a R-Truth, no fue a retar ni siquiera a Seth Rollins. Fue de una vez retó a la víbora, a Randy Orton. Y Randy Orton al principio le iba a aceptar el reto de Kid Lee. Le dijo, pero más tarde, porque el hombre siempre quiere en sus condiciones. Y más adelante en la noche tuvimos esa lucha donde Kid Lee demostró su poderío. Realmente fuerza, movidas. Estaba tratando como si nada un 13 veces campeón mundial como es Randy Orton. Pero al final Randy Orton ripostó y ya le había hecho su DDT modificada y estaba alistándolo para el RKO. Cuando llegó Drew McIntyre, que se levantó de dos patadas al cráneo, increíble. Atacó a Randy, lo hizo huir y obviamente pues le entregó la victoria y Kid Lee quedó con las ganas. Aunque Kid Lee dijo después que Drew McIntyre es su amigo y entiende el dolor, que le molesta que se haya metido en su lucha, pero que lo entiende totalmente. Pero hay que decir, le cambiaron la música a Kid Lee, eso fue terrible. O sea, le dejaron el inicio, pero después un ritmito ahí todo X. No, la música de Kid Lee era preciosísima en NXT, ¿por qué la van a cambiar? Porque WWE le gusta ponerse a cambiar lo que está funcionando, yo no sé. Y también, no sé, yo creo que Vince McMahon odia las barrigas, porque ustedes saben, en Kid Lee peleaba sin camiseta en NXT y aquí lo cubrieron, le cubrieron esa pipa, esa barriga que ustedes saben que Kid Lee la tiene bastante grande la pipa y se la taparon con una camiseta. Yo creo que Vince McMahon odia las barrigas. Pero más adelante en la noche, importantísimo, estaba Drew McIntyre siendo entrevistado por el tema de Randy Orton y Randy Orton lo atacó, pero no solo eso. Tomó distancia y se saboreó mucho más la patada y le pegó una tercera patada al cráneo. Pero de esa sí no pudo levantarse, se lo llevaron al hospital, al hombre en la ambulancia. Y además nos enteramos de que Kid Lee iba a pelear por el honor de Drew McIntyre este domingo. Randy Orton versus Kid Lee en Payback. Increíble. Y tuvimos en lucha de leñadoras la revancha de Sasha Banks contra Asuka para retomar el campeonato de Raw, pero no lo logró, aunque Bayley estuvo ahí para ayudarle. Cuando sacaron a Asuka del ring por ahí le dieron hasta golpazos, un golpazo en el vientre, pero nada, Asuka hizo valer todo ese dominio que tiene y la puso en llave de rendición y la pobre Sasha estaba gritando ¡Bayley! ¡Bayley! Pero Bayley no estuvo allí para ayudarla porque, bueno, Bayley se salvó de un traseronazo. Con el poripochazo que yo le digo, se salvó, se quitó, pero luego no se salvó del revés y cayó noqueada ahí al lado. Y luego Asuka retuvo a Sasha en esa llave de rendición y Sasha pudo gritar todos los Bayley que quiso, pero tuvo que rendirse y perdió esa oportunidad por el campeonato de Raw. Y Bayley también intentó antes alcanzarle una silla a Sasha. Pero Shayna Baszler, que recordemos se va a unir a Nia este domingo para quitarle sus campeonatos de pareja, la retuvo y le frenó y le quitó esa silla. Entonces digamos que no pudo intervenir. Eso fue lo único que hicieron las leñadoras. O sea, por favor, mi petición, bájenle ese sueldo a esas leñadoras. No hicieron un carajo. No he visto leñadoras más inoperantes en la vida. Las leñadoras, supuestamente la función es simplemente, si alguien se sale, recogerlo y entrarlo al ring. Y no hicieron nada, recibieron fue golpes de Asuka, dejaron que Bayley le golpearan el vientre, Por allá hasta Sasha cayó encima de Liv Morgan y de Ruby Riot y tampoco hicieron nada, no golpearon. O sea, nunca había visto leñadoras tan inoperantes, no hicieron nada. Bájenles el sueldo, por favor. Y finalizamos con una linda batalla porque era padre e hijo, Rey Mysterio con Dominic contra Seth Rollins y su discípulo Murphy. Y debo decirlo, Dominic ha aprendido muy bien de su padre, demostró nuevamente movidas aéreas, llaves, brutal. Tenía pequeños errores, hay que admitirlo, pero es que pues es una estrella en crecimiento, entonces digamos que se le perdona. Pero realmente demostró calidad y que es el futuro de la compañía. Pero, yo sí decía que durante toda la noche de Raw estaba muy tranquilo Retribution, no habíamos escuchado nada, no se habían ido las luces, y llegaron en este main event, y Seth Rollins y Murphy sí fueron inteligentes y salieron corriendo. Es más, hasta Rey Mysterio salió corriendo y dejó al hijo Dominic, y le tocó devolverse al centro del ring, pues para al menos ahí medio frenar el ataque, con un pequeño ejército Retribution. Eran como 5 o 6 personas, atacaron a los pobres, imagínense, uno tuerto, el otro apaleado, después de los golpes de palo de Kendo y del pisotón que le pegó en SummerSlam Seth Rollins, ahora fue golpeado por Retribution, imagínense, nah. Tras de corneados apaleados, como se dice, ni modo, pero bonito ese momento de padre e hijo en el ring, compartiendo el ring. El canal de YouTube de Queremos WWE hizo un top de padres e hijos que habían luchado juntos en WWE, véanlo. Chévere aprender esas anécdotas. Y así terminó Monday Night Raw. Y nos vamos para NXT. E inició NXT con la tremenda noticia, con Karrion Kross llevando su campeonato de NXT recién ganadito. Estaba lesionado un brazo con un vendaje. Y nos comentó que tuvo una separación en su hombro, así que no podrá defenderlo y lo deja vacante. Pero eso sí, advirtió, eso no cambia nada los planes, que muy pronto buscará retomar el oro. Y se va con Scarlett, dejando un reloj de arena ahí, esperando el tiempo para retomarlo. Y pues tuvimos durante la noche una reunión de William Regal con Triple H, con Shawn Michaels y otro más, para ver cómo iban a buscar un nuevo campeón de NXT. Así que tomaron la decisión de que 4 ex campeones, que son Finn Balor, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa y Adam Cole, baby, van a luchar en una fatal de 4 esquinas. Pero no contentos con eso, la convirtieron en una lucha de hombre de hierro. Y no contentos con eso, pusieron de 60 minutos la lucha. Eso va a estar tremendo en el próximo NXT, que va a ser el martes. Acuérdense, agéndense, pónganlo en sus notificaciones. NXT va a ir el martes. Así que recuerden esta gran lucha fatal de 4 esquinas, hombre de hierro con 60 minutos por el campeonato de NXT el martes de NXT. Y otra noticia que vimos en la mesa de comentarios, el regreso de Wade Barrett. Otros nombres, el Rey Barrett, Bad News Barrett o más simple, el líder de Nexus en su momento. Y oigan, que haya regresado el líder de Nexus mientras hay ataques de Retribution, yo creo que eleva las teorías conspirativas. Porque obviamente los ataques de Retribution nos recuerdan muchísimo a Nexus de su momento. Entonces, ¿será que está ahí ligado Wade Barrett? Eleven las teorías conspirativas. Pero en ese momento estaba en mesa de comentarios tranquilito. Y tenemos nuevos campeones de NXT en parejas. Nada más ni nada menos que Breezango, que se los quitó a Imperium. La verdad, una sorpresa. Yo no me lo esperaba para nada, porque esta era la segunda ocasión que se enfrentaban a Imperium. Yo dije, pues, es Imperium, ¿cómo se va a dejar quitar los campeonatos? Pero tuvimos un Fandango y un Tyler Breeze gigantescos. Fandango haciendo su doble machetazo de pierna, saltando desde la esquina a ambos miembros. Y después una patada de Tyler Breeze, y se llevaron esos campeonatos en pareja. Increíble, increíble. Lo han logrado. Y tuvimos el regreso a NXT de Tommaso Ciampa, que reinó totalmente en el combate con una nueva actitud totalmente agresiva frente a Jay Atlas. Pero cuando sonó la campana y se llevó la victoria, no terminó ahí. Comenzó a atacarlo por fuera, lo mandó contra los escalones, luego contra el Petzilalte, otra vez contra los escalones. Luego lo encendió a puños, puño, 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 puño. Cogió una pequeña distancia y lo golpeó en el cráneo. Se inspiró en Randy Orton, el señor Tommaso Ciampa. Y además lo puso por debajo del ring y lo apalancó hacia arriba. Y pobre la garganta y la mandíbula de Jay Atlas, el cual no podía respirar, llegó totalmente despiadado Tommaso Ciampa. Y espero que tenga ese objetivo este martes para recuperar a Goldie, o ese será su deseo con esa nueva agresividad despiadada. La raza retuvo un campeonato en NXT, el campeonato crucero, a través de Santos Escobar, el cual reinó a todo el principio del combate contra Isaiah Swerve Scott. Pero luego Isaiah comenzó a ripostar y llegaron obviamente los amigos de Santos Escobar, del legado del fantasma, y retuvieron la pierna en algún momento de Isaiah Swerve Scott. Esa fue su pequeña intervención porque rápidamente llegó Breezango, los nuevos campeones en pareja, a respaldar a Isaiah, pero no le sirvió de nada porque Santos Escobar se llevó la victoria, pero eso sí hay que decirlo. Los otros miembros del legado del fantasma dejaron una máscara afuera del ring. El hombre se la puso, se la acomodó y le pegó un cabezazo a Isaiah Swerve Scott. Al parecer tenía como un metal o algo así y lo dejó totalmente noqueado. Y es así que se llevó la victoria Santos Escobar, del legado del fantasma. Pero hay que decirlo, yo creo que con eso la rivalidad continúa. Pero por el momento seguimos teniendo campeón latino en Santos Escobar con el campeonato crucero. Y tuvimos una pequeña lucha de Maverick contra O'Reilly de la era indisputable. Pero, pues digamos, lo importante fue lo que pasó después de la lucha, ya que los miembros de la era indisputable comenzaron a atacar a Maverick y vino a defenderlo Killian Dane. Recordemos que el pasado programa, Killian Dane y Maverick se estaban enfrentando y fue la era indisputable en su totalidad las que vino a atacarlos a ambos. Así que Killian Dane destrozó al resto de la era indisputable sin contar a Adam Cole, que no se encontraba en ese momento. Y llegó Maverick todo agradecido, acercándosele, diciéndole muchas gracias, todo tranquilo. Y Killian Dane, ¡toma! Killian Dane le dio su lazo. Y obviamente es que es Killian Dane. Era ya raro que mostrara amabilidad. Entonces no venía a defender, simplemente iba a mostrar el punto contra la era indisputable. Y una victoria sorpresiva fue el main event de la noche, donde se llevó la victoria Raquel González, demostrando poderío. Le pegó tremendos bombazos, la tenía como si nada a la campeona de NXT, Io Shirai. Io Shirai le dio el relevo a Rhea Ripley, que era su compañera. Y Rhea Ripley entró mal, hay que decirlo, porque Mercedes Martínez, en algún momento de distracción del árbitro, fue jalada por detrás allá mientras estaba en la esquina y se golpeó contra los escalones, entonces venía un poco mal. Y Raquel González la finiquitó con una patada poderosísima y se la cargó en un señor bombazo, que hay que decirlo, Rhea Ripley es del tamaño de Raquel González, o sea, son tremendas potrancas, son tremendas yeguotas, como diríamos acá. Eso no era fácil. Tremendo bombazo sobre Rhea Ripley y se llevó la victoria por ella y bueno, por Dakota Kai, que estuvo ahí. Pero digamos que no hizo nada, todo el protagonismo se lo llevó Raquel González. Tremendo poderío demostrado frente a dos ex campeonas de NXT. Brutal, brutal, brutal. Bueno, y con el asterisco de la ayuda de Mercedes Martínez, pero pues no, tampoco no, así que digamos que mucho. Y nos vamos para AEW, que en esta semana que pasó se presentó el jueves. Pero la próxima semana va a estar el miércoles nuevamente a su horario habitual. Pero no va a chocar con NXT. Recordemos, como lo había dicho anteriormente, NXT la próxima semana va a ser martes. Así que tenemos lunes de Raw, martes de NXT, miércoles de AEW y viernes de SmackDown. Tremendo, porque podemos tener la posibilidad de narrar, ya que no spoileamos a nadie y están en diferentes días. Entonces recuerden agregarnos a nuestro WhatsApp para recibir las narraciones en vivo y en directo. Estas micronarraciones, estos microcomentarios que hacemos directamente a su WhatsApp, totalmente gratis. Simplemente nos tienen que agregar y decirnos un hola o quiero las narraciones. Y nos pueden agregar como contacto con símbolo de más 57-300-330-3464. Les repito, símbolo de más o de suma 57 300-330 3464. Y así van a recibir todas las micronarraciones. Con la ayuda de Dios, vamos a estar ahí la próxima semana. Bueno, inició la acción con una ruleta rusa para conocer a los retadores por los campeonatos en pareja de AEW en All Out. Empezó la acción con los Young Bucks contra Dustin Rhodes y Marshall. Y hay que decirlo, de Young Bucks ganó, entre comillas, fácil. Finalmente le hizo una movida muy chévere a Marshall para llevarse la primera victoria. Y fue una combinación de rodillazos por delante y por detrás que noqueó obviamente instantáneamente a Marshall. Y siguieron avanzando. Pero, cuando estaban luchando contra Best Friends, entró Heyman Adam Page y retuvo la pierna de uno de los Young Bucks, que iba a hacer una movida final, y mientras lo retuvo, uno de los Best Friends lo cubrió perfectamente y se llevó la victoria, eliminando a los Young Bucks, y obviamente quedaron ardidísimos. Más adelante en la noche le fueron a reclamar, y era impresionante la cara de Adam Page, que ni él entendía por qué lo había hecho. Obviamente esa amistad con FTR ya la demuestra sin asco, ya le vale. Y la demostró con todo y eliminó a los Young Bucks, se puede decir. Luego, obviamente, entró FTR y se enfrentaba frente a Best Friends. Y obviamente, en un 2x3, los eliminó y se convierten en los retadores número uno, y que se enfrentarán a Hangman Page y a Kenny Omega en All Out, 5 de septiembre. Y tuvimos dos firmas de contrato. Bueno, la primera por el campeonato femenino, Hikaru Shida contra la campeona de NWA, Thunder Rosa, pero fue tras bambalinas, digamos que no pasó a mayores. Pero la que sí se situó en el centro del ring, con toda la parafernalia, fue John Moxley y MJF, el cual llevó a su abogado y obviamente llevaban un contrato en el cual se le prohibía la movida final de John Moxley. Él sin ningún problema dijo, yo no necesito esa movida para vencerte, te puedo vencer sin ella. Firmó el contrato, se la entregó y ya se estaban burlando el abogado e MJF. Y bueno, cruzaron unas palabras, hay que decirlo, un poco más largas. Pero lo que importante fue que John Moxley le dijo, pero usted lo firmó también y no leyó. Mientras estuvo hablando le escribió una condición para la lucha. Y era que la próxima semana en AEW Dynamite se va a enfrentar al abogado de MJF, y con la condición de que si no se llegase a presentar, no va a tener la oportunidad titular MJF. Entonces John Moxley dijo, yo debería ser abogado, y creo que sí, la logró sacar. Hay una lucha de John Moxley frente al abogado de MJF. Y recuerden, si no se presenta, pierde la oportunidad titular en All Out. Y Mr. Brody Lee llegó de celebración con su campeonato TNT, que le quitó a Cody, el cual lo destrozó a él y a su familia. Pero antes de que Brody Lee entrara, estuvo Dark Order con un ataúd burlándose de Cody. Llegaron cargándolo y bailando como los negritos que bailan en los funerales, así tal cual. Estaban burlando de todo ello, pero bueno, llegó Brody Lee a dar unas palabras, y por allá llegó el Lambiscón, uno de sus miembros de Dark Order, como, ay, qué bueno, jefecito, celebrando que ay, tiene su campeonato, me alegra muchísimo. Y ¡pum! El puño de Mr. Brody Lee, que tiene mano de hierro frente a ese grupo. Le gusta que estén calladitos, no le gusta que le estén hablando siquiera. Terrible. Luego llegó Dustin Rhodes y Marshall a atacar a Dark Order, pero pues obviamente la mayoría numérica se impuso. Así que llegó Scorpio Sky a ayudar y se alcanzó a deshacer de varios miembros de Dark Order, pero la chica de Dark Order le pegó un bofetón que le dio el tiempo suficiente a Mr. Brody Lee para pegarle un lazo y derribarlo. Luego Mr. Brody Lee se llevó a la chica y a Cole Cabana. Cole Cabana, que está como un poco perdido, no sabía qué estaba pasando, simplemente se lo llevó hacia afuera. Y en ese tiempo también llegó Matt Cardona, que lo conocíamos en WWE como Zack Ryder, ahora en AEW, y pues a ayudar a, digamos, este frente en apoyo a Cody. Así que la familia de Cody se está llenando nuevamente de amigos y para poder hacer frente a Dark Order. Bueno, y el main event de la noche, le quedaban como, ¿qué? 5 minutos, 7 minutos, y yo dije, pero una lucha de mesas, Matt Hardy, Sammy Guevara, y pues con ese tiempo no van a alcanzar nada. Pero quedé gratamente sorprendido. Y primero que todo, debo felicitar a AEW porque cambió las reglas de la lucha de mesas. Normalmente se gana simplemente con que tu oponente parta una mesa. Aquí no, aquí tienes que hacer que tu oponente atraviese la mesa. O sea, no vale si la rompes por error. Por ejemplo, lo que pasó en algún momento de John Cena contra Sheamus, que Cena simplemente se resbaló de la esquina y rompió la mesa y se llevó la victoria a Sheamus. Aquí no. Entonces, digamos que yo por eso era enemigo de las luchas de mesas, porque pues no pasaba nada interesante en toda la lucha. Realmente lo único extremo era al final, porque solo se rompía una mesa en toda la lucha. Pero aquí no, AEW se la ingenió y solo era hacer romper la mesa a tu oponente. Primero, Sammy Guevara puso el cuerpo de Matt Hardy afuera del ring, sobre una mesa, e hizo una movida aérea preciosísima, casi un mortal. Pero se quitó Matt Hardy y rompió la mesa y se abrió la frente del pobre Sammy Guevara. Pero como les comento, no se acababa la lucha ahí porque Matt Hardy no lo hizo atravesar la mesa. Igualmente, Matt Hardy puso a Sammy Guevara también afuera del ring, sobre la mesa. Iba con un codazo, pero Sammy Guevara se quitó a tiempo y no tuvo así la victoria. Después, en el centro del ring, Matt Hardy le puso una silla al cuello de Sammy Guevara y le hizo su giro del destino con una silla en el cuello. Increíble. Luego sacó una mesa debajo que decía Delete, borrado, la puso sobre el ring y además colocó la misma silla debajo de la mesa. Eso nunca lo había visto, poner una silla debajo, como no darle espacio de salud, digámoslo así, de seguridad, nada. O sea, quería era dañar a Sammy Guevara. Lo puso sobre esa mesa y se estaba subiendo lentamente al esquinero, tal vez le faltó rapidez, así que se recuperó Sammy Guevara, lo cogió y le hizo un suplex sobre esa mesa que tenía una silla debajo. Y claro, en esta ocasión él hizo atravesar a Matt Hardy la mesa, así que se llevó la victoria. Gran lucha en tan poco tiempo. O sea, si usted parpadeaba, se perdía algo. Muy, muy, muy buena. El que no la haya visto, por favor, se la recomiendo. Además que fue cortica, pero sustanciosa. Y terminó AEW con Orange Cassidy atacando a Chris Jericho, que se encontraba en la mesa de comentarios durante todo el programa. Y debo decirlo, yo no había escuchado a Chris Jericho en comentarios, siempre lo veo en español. En esta ocasión, por error, puse uno en inglés y pues me quedé ahí para no perderme la transmisión. Y escuché a Chris Jericho narrando la acción y comentando, a veces hasta neutro, mostrando respeto por diferentes luchadores de AEW. Me pareció interesante y le metía muchísima más emoción que Jim Ross y Tony Schiavone. O sea que ahí, muy buen ese plan de escuchar a Chris Jericho en la mesa de comentarios. Eso sí, debo decir, yo no sé tanto inglés, entonces lo que le entendí estuvo genial. Y nos vamos para Friday Night SmackDown, que inició con el reto abierto por el campeonato intercontinental, esta vez con el nuevo campeón Jeff Hardy. Además que llegó AJ Styles a decir que ganó con trampa. O sea, hágame el favor, un burro hablando de orejas, diciendo que Jeff Hardy es un tramposo porque lo golpeó con esa protección que él mismo le causó el daño para que le pusieran esa protección. Hágame el favor. Lo golpeó en la cabeza y que por eso perdió el campeonato, y además que no tuvo el alta médica para luchar contra él en ese reto abierto por el campeonato intercontinental. Así que esa noche peleó contra Shinsuke Nakamura, un ex campeón intercontinental. Y Jeff Hardy demostró que estaba aún dolido de la rodilla. Nakamura trató de aprovechar esa debilidad, era su tiro al blanco, estuvo golpeándolo allí, pero Jeff Hardy se alzó con la victoria con sus cisnes en Tom Bombazo. Además que en algún momento AJ Styles estaba en comentarios, en la mesa de comentarios, y Jeff Hardy le lanzó el cuerpo a Nakamura para golpearlo. Yo creo que esa enemistad está cada vez más alebrestada. Pero continúa siendo campeón intercontinental. Pero la gran sorpresa es que mientras se estaba retirando, llegó el verdadero campeón intercontinental. Y ustedes dirán, ¿cómo así que el verdadero campeón intercontinental? Pues sí, Sami Zayn, que él nunca perdió ese campeonato. Recordemos que por lo de la pandemia no estuvo en WWE para defenderlo. Así que se hizo ese torneo donde lo ganó AJ Styles y ahora se lo arrebató Jeff Hardy. Entonces, tenemos esa misma situación que en algún momento vimos con el campeonato de WWE. ¿Recuerdan cuando lo ganó John Cena luego de que CM Punk se hubiera ido con ese campeonato, pero regresó el verdadero campeón? Aquí tenemos lo mismo. Entonces, SmackDown tiene dos campeones intercontinentales, Sami Zayn y Jeff Hardy. Y bueno, hubo ahí una pequeña rencilla de precisamente Cesaro se sorprendió de que Nakamura saliera pitado por la oportunidad por el campeonato intercontinental. Pero bueno, le deseo suerte. Y mientras estaban hablando de eso, llegó Sami Zayn. Recordemos que Sami Zayn se convirtió en campeón intercontinental contra Strowman por la ayuda de Nakamura y Cesaro. Una lucha en desventaja, fue así que se convirtió en campeón. Entonces estaba tratando de retomar esa amistad con los ahora campeones en pareja, pero ellos dijeron que no, 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 ningún, ningún, no te vistas que no vas, lo dejaron por fuera, esto sigue siendo una pareja, aquí no aceptamos a nadie más, y el pobre Sami Zayn se quedó sin aliados en WWE, le tocó andar con sus propios pies. Y victoria facilita, entre comillas, se puede decir, de Matt Riddle frente a Shorty G, el cual trató de tener una microventaja porque estaba entrando el Rey Corbin para distraer a Matt Riddle y él lo atacó por la espalda, pero pues finalmente Matt Riddle se impuso y sigue retando a Baron Corbin para que demuestre lo que él dice, que Matt no pertenece a SmackDown. Así que lo vamos a tener este domingo en Payback. Matt Riddle versus King Corbin. Y golpes bajos para Sasha en esta noche de SmackDown. Primero en la parte de atrás estaba junto a Bayley. Bayley se puso a burlarse de Biggie, diciendo que él no iba a tener un camino en solitario porque habían personas que solo podían ganar campeonatos en pareja, que no eran capaces de sostener un campeonato individual. Y ellos se quedaron mirando, estaba Biggie y Maquinaria Pesada, y ellos como, uy, señalando a Sasha como, uy, eso era como para ti, y quedó un poco dolida Sasha Banks. Luego en el centro del ring, Bayley le pidió disculpas a Sasha, que era su culpa, pero era su culpa por haber permitido que ella aceptara el reto de Asuka por el campeonato, porque ella sabe, según el historial de Sasha, que no era capaz de sostener dos campeonatos, que no tiene la fortaleza, que era débil para hacerlo. Y, o sea, golpe tras golpe, duro, duro. Pero luego aparecieron Naya y Shayna en la pantalla titánica y pues comenzaron a hablar de que quieren tener esos campeonatos en pareja en Payback, aunque se odien. Y Sasha habló de que quería tener una venganza. Y cuando dijo eso, miró fijamente a Bayley. Así que, no sé, nos da como más luces de que tal vez por fin venga esa traición que tanto esperábamos desde mucho antes. Y que realmente WWE nos dio dos bofetadas porque no solo estaban más unidas que nunca, sino que en algún momento alcanzaron todo el oro femenino de WWE y cada una tenía sus dos campeonatos. O sea, increíble. Pero ahora se ve cercana a esa traición. Vamos a ver qué pasa en Payback. Está interesante eso. Bueno, y durante toda la noche Vince McMahon le encomendó la tarea a uno de los miembros de SmackDown, Spears, no un luchador, sino como un directivo, a que obtuviera las tres firmas para la triple amenaza por el campeonato universal en Payback. Inició disfrazándose de cartero para poder ingresar a la casa de las luciérnagas y obtuvo la firma de Bray Wyatt. Realmente salió sano y salvo, no le pasó nada, gracias a Dios. La tuvo prácticamente sin problema. Luego estaba buscando a Roman Reigns, pero no lo encontraba. Primero le preguntó a Gulak si había visto a Strowman y dijo que él también lo estaba buscando porque quería venganza. Porque la semana pasada, cuando Retribution estaba atacando a Strowman, Gulak y uno de los Usos eran de los que vinieron a ayudarlo y Strowman los atacó, pobrecitos, todos inocentes, venían a ayudar y antes salieron apaleados. Entonces Gulak buscaba supuestamente venganza de eso, agarró una silla cuando vio a Strowman y le pegó un sillazo. Pero Strowman ni se inmutó, estaba volteando y salió corriendo Gulak. Así que el compromiso de Spears era que si le conseguía a Strowman que Gulak estuviera en el ring, se lo firmaba. Así que sí, cumplió. Le puso a Gulak en el ring y obviamente pues es Strowman con toda la ira de perder el Campeonato Universal pues destrozó al pobre Gulak y Spears se ganó su segunda firma, le faltaba la de Roman Reigns de la cual hablaremos más adelante. En la noche también tuvimos la victoria de Cesaro sobre Kalisto, que regresó la semana pasada y que está como enemistado con sus compañeros de lucha House Party, especialmente con Lince. Dijo que iba a demostrar cómo es que se hace. Así que se enfrentó a Cesaro y demostró realmente, porque hubo una movida muy espectacular cuando Cesaro le quería hacer un bombazo, Calisto se puso de pie sobre los hombros de él y se dejó caer para aplicarle un DDT. Esa movida me pareció preciosísima. Pero se metió Nakamura para distraer, así que llegaron sus compañeros de lucha House Party a ayudar, pero esa misma distracción le permitió a Cesaro poner todo el peso del cuerpo sobre Kalisto y llevarse la victoria. Así que hubo otra vez una pequeña rencilla ahí, que por qué se metían, que no sé qué, pero finalmente como que a regañadientes Kalisto les dio como un par de abrazos, que todo estaba bien, pero está como ardido y ese equipo se está fracturando. Y tuvimos el regreso de Alexa Bliss a SmackDown, la cual estaba muy tranquila, se saludó con Nikki normal, pero Nikki notó algo raro en el cabello y le dijo, oiga, ¿qué es eso? Y era como una especie de rasta. Y ella, no, me estoy haciendo esto nuevo. Y ella, uy, eso está como raro y me da miedo porque eso como que es del demonio. Y ya, no, eso no es nada de eso, eso no le pasa nada. Y ¡pum! Le rompió un pocillo que le ha regalado a Nikki Cross. Entonces creo que quedó afectada psicológicamente por los ataques de Strowman y bueno, y del demonio en mayor medida. Aunque creo que, como yo, muchos esperábamos que ella fuera la que interviniera en SummerSlam, que ya sea convirtiéndose en la hermana Abigail o ayudando a Strowman, pero que echara para el lado de alguno. Y no, solo se vio afectada psicológicamente nuestra Alexa Bliss. Y tuvimos la lucha de relevos australianos, Biggie con Heavy Machinery contra Missy Morrison y Sheamus. Pero el pobre Sheamus se quedó sin ver acción porque estos berracos de Missy Morrison estaban ahí encartados, no le daban un berraco relevo. Y en algún momento empujaron a Morrison sobre Sheamus y eso fue la copa que rebasó el vaso. Así que Sheamus se hartó y se largó del ring y los dejó solos. Y obviamente llegó Big E y obtuvo la victoria. Quiero decir, Big E está en racha. Y Sheamus se está hartando de los que diría como Marcelito Rodríguez, los mayulleros de SmackDown. O sea, el Rey Corbin con Shorty G metiéndose en sus luchas. Y ahora hizo equipo con Missy Morrison y realmente un asco. Entonces creo que se está hartando de estar de ese lado, Sheamus. Y bueno, la noticia, la sorpresa de SmackDown. ¿Recuerdan que les comenté que Spears estaba buscando las firmas de la triple amenaza? Pues encontró a Roman Reigns y el hombre le pareció raro algo del contrato y le dijo, no, no voy a firmar esto todavía. Y al finalizar SmackDown, se dio la sorpresa, no solo del programa, no solo de WWE. No solo del universo entero, de este 2020 no deja de sorprendernos, algo que nunca hubiéramos pensado. O sea, el que diga que lo pensó en algún momento, miente, miente con todos los dientes. Porque Roman Reigns resultó ser un Paul Heyman guy. Ahora tiene de manager a Polito, increíble, al manager de Brock Lesnar, al manager de CM Punk. Por Dios, o sea, esto jamás se hubiera pensado. Roman Reigns de ese lado de la WWE, del lado oscuro, podríamos lo llamar. Ahora con Paul Heyman de manager. Increíble esa noticia. Y eso solo fue un segundo, pero creo que fue lo más sorprendente que vi en toda la semana. Realmente no soy fanático de Roman Reigns, pero me gusta este cambio en su personaje. Vamos a ver cómo lo trata el universo con este cambio. Pero sorpresivo sí es. O sea, el que diga que lo esperaba es un mentiroso de aquí a Pekín, como decimos. Y así finalizó la semana de la lucha libre. Pero recordemos que este domingo es WWE Payback, el evento de pay-per-view, que lo vamos a estar narrando en vivo y en directo en WhatsApp. Recuerden agregarnos con símbolo de más 57-300-330-3464. Se lo repito, símbolo de más o de suma 57-300-330-3464. Y así reciben como una especie de mini podcast de segundos donde damos los resultados, lo que está pasando en vivo. Y bueno, también vamos a tener un capítulo especial de podcast, luego como resumiendo lo que pasó en el Payback. Así que nos escuchamos este domingo en WhatsApp y probablemente el lunes con el podcast capítulo del episodio especial de WWE Payback. Así que nos escuchamos.